Dice así el libro de Ezequiel en el capítulo 17. Esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y lo plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto, y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán el abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El muy bien. Hebreo, el último versículo. Dice? Ah, perdón. No, el último versículo sí. En hebreo dice: Veyadu kol atzei asade ki ani Adonai ashafalti etz gaboa igvati etz shafal obashti etz lach be ifrachti etz yavesh ani Adonai divarti be asiti. El último versículo tal vez es como el clave, ¿no? En el sentido de que Dios se presenta en este caso como aquel que eleva los árboles pequeños, ¿no? Uh-huh. Mucha gente quiere ser secuoya, ¿no? Ser un superárbol, y muchas veces nos encontramos con el texto bíblico en donde Dios se nos presenta en lo más llano, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el monte Sinaí, el de la revelación, era un monte absolutamente bajito, no tenía ninguna altura considerable, y justamente por eso muchos de nuestros sabios, y digo nuestros en el sentido más amplio del término,
sí,
¿no?
Sí.
Tanto judíos como cristianos, aluden a esa sencillez y a esa llanura como uno de los mensajes centrales frente a otros mensajes en donde se exalta, bueno, justamente la soberbia. Acá en este pequeño versículo del profeta Ezequiel, Dios también se presenta como aquel que, bueno, que en realidad prefiere lo, bueno, lo tranquilo, lo más llano, lo más así, un arbusto, como el mismo arbusto en el que se presentó,
se dio a conocer
Moisés, ¿no? Uh-huh.
Marcelo, en la Sagrada Escritura, uh-huh, en el comienzo del texto, aparecen dos árboles en el Jardín del Edén. Y hay una representación muy clara que muestra esta variedad y cómo Dios elige uno y al otro lo considera que es el que hay que, del que hay que tomar distancia y tener cuidado.
Sí, vos sabés que ese es un tema tan difícil que me parece muy prudente que hoy lo atravesemos un poquito.
Bueno.
Si uno lee así como con atención el texto del Génesis, uh-huh, en realidad lo que va a ver es que la primera consigna es: de todos los árboles que hay en el jardín, vas a comer. ¿Verdad? Hay un versículo así.
Sí, sí.
Claro, después hay un punto o un punto y coma. Y es paradójico, porque después sigue diciendo, pero del árbol que está en el medio del jardín, no vas a comer, ¿verdad? Porque de ese árbol, cuando comas, vas a morir. ¿Ah? Ahora, varias preguntas yo tengo ahí que son preguntas complicadas. La primera, si dice el texto bíblico en boca de Dios, de todos los árboles vas a comer, ¿estaba incluido el árbol del conocimiento del bien y del mal en todos los árboles?
Es una pregunta, porque una interpretación se abre a otro sentido: de este no has de comer. En realidad, de todo has de comer, pero has de obedecer. ¿Cómo abordar?
Sí, no digo, estoy agarrando en este momento el texto para tenerlo al ladito. Por otro lado, ¿cuál es el árbol que está en el medio del jardín? No es tan sencillo saber cuál era. Me voy a recordar el texto, lo estoy abriendo, porque es bastante así como, no sé, nebuloso ese pedacito de texto. Dice así, estoy en el capítulo 2.
Versículo.
Del Génesis. Voy a empezar donde dice el 8.
El 8.
Dios plantó un jardín en el Edén.
Al oriente.
Este ubicó hacia al hombre que había formado. Hizo brotar del suelo toda clase de árbol agradable a la vista y bueno como alimento. Y también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto, ¿verdad?
Sí.
Después vienen como los nombres de cuatro ríos que los vamos a saltear.
Sí.
Y dice, entonces Dios tomó al hombre para que lo labrara, lo puso 15. En el jardín, exacto, y para que lo labrara y lo guardara. Y le ordenó al hombre diciendo, este es el versículo 16 que recién te mencionaba,
¿sí?
De todo, así, literal, de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Yo digo, bueno, de todo están todos incluidos. Claro, ahora viene la particularidad.
Coma.
Pero,
exceptuando.
Árbol de conocimiento,
exceptuando.
Claro, del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer porque el día que de él comas morirás. ¿Ok?
Sí.
Yo tengo más preguntas.
Bueno.
¿Qué pasa? O sea, una pregunta es, ¿comieron del árbol de la vida? Está claro que no.
No.
Está claro que no porque después se pone ahí como una especie de angelito, dos querubines, para proteger el camino hacia el árbol de la vida. ¿Se podía comer del árbol de la vida?
Y después dice que sí comieron del otro.
No, digo, se podía comer del árbol de la vida, no estaba vedado ese.
No.
Ahora, puede ser una lectura posible que si hubieran comido del árbol de la vida antes del árbol del conocimiento, tal vez la historia hubiera sido otra. Es decir, el problema que tenemos, una de las maneras de entenderlo, ¿no?
Sí, sí.
Es que solamente solemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pensando que el conocimiento del bien y del mal solo va a hacernos seres más completos, cuando en realidad hay gente muy inteligente, muy malvada. El conocimiento tiene que estar al servicio de la vida. Si el árbol del conocimiento es consumido, pero no consumimos el árbol de la vida, nunca vamos a volver al paraíso. Entonces, ¿cuál es la manera, así muy esquemáticamente, una manera, subrayo el una manera, de entender una de las metáforas de esta historia divina? Es darnos cuenta que cada vez que avanzamos en el conocimiento, pero no avanzamos en paralelo en lo vital, en el árbol de la vida,
en la sabiduría,
nos vamos alejando del paraíso. Claro.
Claro. Ahí me parece que hay que distinguir entre sabiduría y conocimiento, ¿no? Y la sabiduría ciertamente viene de la, es decir, ¿qué escondía de secreto el árbol del bien y del mal? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios dijo, por acá no. Y ahí sí se nota un acto de desafiante por parte del hombre que cree poder avanzar más allá de lo que Dios sí sabe, conoce. Es decir, la sabiduría de lo divino supera la sabiduría de lo humano. Y por más que el hombre en su conocimiento quiera atrapar lo divino, se encuentra a mitad de camino si no hace su saber a la sabiduría de lo divino. Me parece que ahí está, para volver a enganchar con el texto original, entre un árbol y otro árbol. El árbol de la soberbia y el pequeño árbol arbusto, digamos, ¿no? Como que Dios dice, atención, porque a donde aparentemente está el saber en términos absolutos, puede que ustedes erren en el camino, el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida, que podríamos decir es el arbusto, el más sencillo, cotejando con el texto de Ezequiel, posiblemente forzando un poco la interpretación, pero para hacer una lectura espiritual, podríamos entender que es el árbol que verdaderamente esconde la sabiduría en lo pequeño, en lo simple, en contraposición a el querer sobreponerse aún a Dios y desafiarle a Él, que está escondido en esa actitud de ir sobre lo que no estaba permitido.
Sí, me parece una muy bella interpretación, o sea, ligazón entre Ezequiel y el Génesis. Fíjate qué curioso el hebreo, que la palabra árbol se dice etz. Y la palabra consejo se dice etza. De hecho, hay un verbo que es aconsejar, que se dice litia etz. Y etz es árbol. ¿Qué tiene que ver el árbol con el consejo? Y en realidad tiene mucho que ver, y especialmente en las épocas antiguas, donde la gente solía refugiarse en la sombra de un árbol para sentarse y meditar, o para tomar alguna clase, que era muy común hacerlo bajo los árboles. Y además, por el tema justamente esto, del árbol de la sabiduría y el árbol de la vida, que si vos querés ser bien aconsejado, tenés que saber dónde refugiarte, que era parte de lo que decías vos. O sea, acá hay hasta lingüísticamente una especie de parentesco entre el adquirir la sabiduría, el adquirir la vitalidad y un árbol, ¿no? Ese...
Sí, y la sabiduría en el árbol, bajo el árbol de la sencillez y de la simpleza, del arbusto pequeño, parece ser el lugar donde Dios da el mejor conocimiento, el mejor saber. Al menos eso es, tomando lo que decías de Éxodo 3, 1 en adelante, es el modo o el lugar que Dios eligió para darse a conocer a sí mismo. Yo soy el que soy, o el que seré, o el que estoy siendo, como lo hemos traducido en otras oportunidades, Marcelo. Pareciera ser que, distinto a lo que el hombre aspiraría, que es a la grandeza, a lo espectacular, a lo sobresaliente, a lo más llamativo, hoy diríamos a lo exitoso, todo parece ser que Dios prefiere otros caminos, que elige el camino de la sencillez, el camino de lo austero, de lo simple, de lo sencillo. Bueno, de hecho, Dios se da a conocer al pueblo en el desierto, podríamos decir, donde casi no hay nada. Es como que ahí es el lugar que Dios elige para darse a conocer, ¿no? Y creo que ahí hay un secreto en esto de que esconde el árbol como figura para entender qué dice Dios cuando habla de esto, ¿no? Y qué nos está queriendo comunicar.
Sí, vos sabés que en la tradición judía hay una fiesta que se llama Tu Bishvat. En realidad esa es la fecha, pero así quedó el nombre de la fiesta. Es el 15 de un mes que se llama Shvat, que suele ocurrir alrededor de enero, febrero. Y el 15 de ese mes, pero te estoy hablando de algo que lleva mínimo, no sé, 20 siglos, una cosa así, es el día del árbol, del cumpleaños del árbol. Y en todas las comunidades judías del mundo se plantan árboles ese día, ¿no? Especialmente. Y se hace como una comida especial con distintos frutos de distintos árboles para celebrar, te diría, una fiesta ecológica o de la naturaleza, y se utiliza como un texto que trae muchas citas bíblicas vinculadas a árboles que se suele leer en esa comida. Entonces, es muy hasta emocionante ver cómo los chicos van cobrando conciencia del cuidado de los árboles desde que son chiquititos, desde que se les enseña a plantar árboles. Y hay una costumbre talmúdica muy bella, que ahora ya no se usa tanto, que cuando nacía un bebé varón, se plantaba un ciprés.
Qué hermoso.
Cuando nacía un bebé mujer, una beba, se plantaba un pino, y los chicos, o sea, los padres iban cuidando a sus hijos, iban cuidando a esos árboles mientras iban creciendo, y cuando llegaba el momento del casamiento, obviamente ya habían pasado, no sé, 20 y pico de años, y agarraban para armar lo que sería el palio nupcial, que es como cuatro palos y un techito. Se agarraban ramas de esos árboles para usarlas en el momento del matrimonio. La costumbre muy, muy, muy bella, que combina la educación, la ecología, el crecimiento y el sentido de por dónde pasan los árboles de la vida.
Marcelo, ¿lo tenés al texto a mano para que después nos lo compartas en el próximo bloque? ¿Tenés tiempo de encontrarlo o te pongo en un aprieto ahí?
No, son algunas cosas, digamos que no hay un texto, viste, que vos podés decir que
una serie de textos, claro.
Tenemos el texto de la noche de Pesaj, que es como el mismo siempre. Sí, tengo cerca acá algunas citas de ese texto. De tu Bishvat que puedo mencionar después.
En el próximo. Sí. Estaría buenísimo que nos lo compartas. Creo que en esto de cuidar el lugar donde habitamos, la casa común, tiene mucho nuestra tradición y nuestras tradiciones para aportar en este sentido. Y sobre todo, siempre viendo el lugar donde vinimos a aparecer junto al resto de la creación como eso, como uno inteligente, semejante a Dios, dice el texto, pero como uno, no como un todo. Y por lo tanto también allí el vínculo con el árbol como lugar simbólico de la vida, creo que nos ayuda para entender el cuidado que debemos tener a la casa común, a la casa compartida. Así que en ese lugar creo podemos quedarnos para escucharte en el próximo bloque, Marcelo, regalándonos alguno de los textos de esa fiesta hermosa a la que hacías mención recién.
Con gusto.
Néstor.
Sí, vamos a la música. Ya tomamos un par de elementos de lo que vienen compartiéndonos. El conocimiento tiene que estar al servicio de la vida y hay que distinguir entre conocimiento y sabiduría. Vamos a la música y ya continuamos en el diálogo de hermanos.
Estoy parado en santo lugar, el cielo se ha abierto y puedo mirar la gloria de Dios rodeando mi vida. Levanto las manos, comienzo a
Alguien nos comparte desde Corrientes que está escuchando atentamente este tema de hoy en Diálogo de Hermanos sobre los árboles, sobre el árbol del conocimiento, sobre el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida. También Adriana dice que bueno poder escucharlos nuevamente, que ingresen a nuestros hogares con este hermoso diálogo. También se suma Elba desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, allí a veras del Río de los Pájaros. Seguramente también habrá muchos árboles por allí. Desde muy chica dibujé árboles con pocas hojas. Vivo en una zona de muchos árboles. Y hoy nuestra ciudad está cumpliendo 238 años de vida, así que un saludo grande para Concepción del Uruguay. Qué y más. También se suma Ana Lucía desde Corrientes, y aquí va una pregunta. ¿Pueden hablar del árbol del manre? Y me parece que esto va más para Marcelo, ¿es así?
Supongo que es mambré. Sí. Mambré, en realidad, es como un lugar geográfico en el desierto del Negev en Israel, y allí tal vez se está refiriendo a lo que en hebreo se llama Elonei Mamre,
encina,
que se lo suele traducir como las encinas,
claro,
el encinar de Mamre, donde Abraham estaba sentado ahí en la tienda, y muchas veces hablamos de ese episodio, creo que era Génesis 18, donde pasan esos 13 visitantes.
¿El viernes pasado?
El anterior.
El anterior, sí, sí.
Sí, hace dos semanas. Bueno, y ahí es Elonei Mamre. Supongo que es eso.
Sí, sí, debe ser eso.
Bueno, uno de los...
Contanos algunos de los textos.
Que estaban allí como en este ceder, se llama, en el orden de del Seder de Tu Bishvat, así se llama. Por ejemplo, se cita el texto del Levítico, que dice, cuando entres en la tierra prometida, se refiere a ella, vas a plantar árboles, ¿no? Y ahí se agrega ahí un midrash, que es como una colección de hermenéutica, que dice, el santo bendito sea, o sea Dios, inmediatamente después de la creación del mundo, se ocupó de plantar árboles, tal como está escrito, y el Señor Dios plantó un jardín en el Edén. Por eso, cuando entres en la tierra, lo primero que vas a ocuparte será de plantar árboles. Como dice, ahí es un pequeño comentario se suele leer como que uno de los preceptos centrales al ingresar en la tierra prometida era justamente la plantación de los árboles. Ese es uno.
Como una vuelta al origen.
Exacto, exacto. Así es como una especie de imitatio Dei.
Claro.
Dios crea el mundo y planta. Bueno, vos tenés que hacer lo mismo.
Para recrear el mundo hay que plantar algo.
Exactamente. Y bueno, de hecho lo leímos hace un ratito cuando empezamos el programa hoy, que cuando Dios pone al ser humano en el jardín del Edén, dice que es para trabajarle, ovdaule shombra, en hebreo dice, para trabajarlo y cuidarlo. Con lo cual, ahí hay una muestra clarísima de cuál es nuestra misión, que es el trabajo y el cuidado. Y si nos olvidamos de uno, queda el jardín rengo, ¿no? Porque, o sea, trabajarlo pero sin cuidado es una lástima. Y muchas veces hacemos eso, ponemos mucha producción sin cuidado. Y a veces excederse en el cuidado y olvidarse del desarrollo también es una renguera en cierta forma. Entonces, esa doble consigna que se le da al primer ser humano y por ende a cada uno de nosotros, bueno, hay que tomarla pero al pie de la letra. Nosotros tenemos que trabajar y cuidar, y eso en este mundo así, en donde lo que hacemos incide en todo, como lo vemos lamentablemente con el coronavirus. Bueno, lo que hacemos con el tema de la naturaleza, a lo que el Papa muchas veces llama ecocidio, es clarísimo, ¿no? Si no hacemos también con las plantaciones, que haya plantaciones, pero que impliquen trabajo con cuidado, bueno, no vamos a respetar esa consigna, otra vez vamos a ir con el árbol solamente del conocimiento y nos vamos a olvidar de la vitalidad.
Tiene tanta fuerza la figura del árbol en las Sagradas Escrituras y en la tradición tal cual Marcelo la está refiriendo, de esta hermosa fiesta que nos comparte un texto maravilloso que me ha encantado, Marcelo, como lo planteaste, que en la tradición cristiana, que es hereda de la tradición hebrea, su impulso para proponer el camino de la redención, Dios, en la persona de Jesús, encarnado en la persona de Cristo, se reconoce a sí mismo como un árbol. Fíjate cómo dice el texto, diciendo, ¿cómo recuperar el paraíso perdido, por así decirlo, que viene siendo un poco el planteo por donde nos lleva esto de la simbología que representa el árbol en la Sagrada Escritura? Fíjate cómo dice Marcelo el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto aún. Y entiende el texto, que es más largo, solamente he leído dos versículos, los dos primeros, que nosotros estamos injertados en ese árbol. Es decir, hemos sido puestos en ese árbol porque la única forma de recuperar lo perdido es que Dios tome el protagonismo total y nosotros podamos con Él coparticipar en el cuidado de lo que Él mismo ha reiniciado o ha reinstaurado, recuperando el Edén perdido, digamos, ¿no? Me parece que esta imagen de Dios árbol, Dios vid en este caso, viene bien para la reflexión de esta tarde también, ¿no?
Sí, absolutamente, y se engancha bien con otro texto que se suele leer en ese relato, agrupación de textos, selección de textos que en esta fiesta de Tu Bishvat, que como les digo, cae medio en enero y en febrero, donde se plantan árboles, se coloca allí un texto del Talmud que compara dos pedacitos de dos salmos. En uno de los salmos dice, la Adonai Haaretz Umloa, que quiere decir, de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. Uh-huh. Y el otro salmo que se pone en contraposición es, Ashamaim, Shamaim, la Adonai, Haaretz, Natan, Levne, Adam, que quiere decir, los cielos son de Dios y la tierra se la entregó al ser humano. ¿No? Son dos salmos. Uh-huh. Y en el Talmud se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Si uno dice, en la tierra es de Dios, la tierra y todo lo que hay en ella es de Dios. Y el otro dice, pero se la dio al ser humano. ¿De quién es? ¿No? Entonces dicen, para eso se inventó la bendición. Porque todo aquel que toma un fruto, y acá aparece de vuelta el tomar el fruto de los árboles, ¿no? Tomar un fruto y no dice una bendición, es como que está robándole al Creador. Su cuando lugar. Vos decís una bendición, claro. Es como que la bendición pone en equilibrio esos dos salmos. La tierra es de Dios, pero te la da a vos. Ahora, cuando vos vas a tomar un fruto, pedile permiso al Creador. Alabalo, decí gracias por lo que vas a comer o por lo que comiste. Y en esa bendición no está solamente el sentido de la gratitud, está el sentido también del asombro por un fruto que allí está, ¿no? Y del cual uno no es el autor.
Hermoso, hermoso. Que además aparece, como decíamos antes, es una presencia, esta presencia escondida de un Dios actuando en la historia. Que si uno lo compara, volviendo al texto original y al texto de Ezequiel que nos convocaba, ¿qué tipo de presencia hay que buscar? Es la simple, es la sencilla, es la cotidiana, un Dios hecho cercano a nosotros, un Dios que si bien es totalmente otro, como de hecho es inabarcable su misterio y querer meterlo en la razón es una locura humana, por otra parte tiene esta condición de hacerse muy amigable, como de hecho así se muestra en el diálogo con Moisés y quiere tenerlo con nosotros. Por eso, a la hora de buscar, por dónde buscar y si el árbol lo representa, fíjate qué interesante esto que plantea Jesús, cuando habla del tiempo nuevo que vendrá, representado también bajo la forma de un arbusto, dice, otra parábola les dijo Jesús, el reino de los cielos semejante a una semilla de mostaza que un hombre plantó en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas y llega a ser el arbusto más grande. ¿no? Como diciendo, Dios elige siempre a la hora de iniciar o de reiniciar la recuperación de lo perdido, lo simple, lo sencillo, casi lo imperceptible, y desde allí comienza a transitar un camino de grandeza, ¿no? Y no al revés, como a veces quisiéramos nosotros, evitándonos la laboriosidad que supone el proceso que las cosas en la historia tienen, ¿no? Quisiéramos, sobre todo en este tiempo, donde con un clic o un chasquido las cosas parecen casi como por arte de magia delante de nosotros. No, hay que saber llevar el ritmo y acompañar los procesos de transformación de la realidad, y hay que apuntar a empezar de nuevo por lo más pequeño, por lo elemental.
Fíjate que eso que acabas de decir del grano de mostaza, uh-huh, en esta colección que estamos compartiendo, hay un texto del Midrash también, de la hermenéutica rabínica, que dice, habla del viñedo. Y dice, así como el viñedo tiene racimos grandes y pequeños, viste que es así, los viñedos tienen racimos más grandes y más chiquitos, dice, uh-huh, los racimos grandes cuelgan más abajo. Y es cierto, están, uh-huh, más cerca del piso. Entonces dice, quien se esfuerza más en el estudio y en las buenas acciones, siempre se encuentra más abajo.
Qué bárbaro.
¿No? Como que florece más.
Sí, que un poco el texto de Ezequiel, ¿no? Es por el camino de la austeridad, de la sencillez, de la simpleza, ¿no? No de la robustez, sino de la sencillez. Sí. Fíjate vos, al final de nuestro acto de fe, en Jesús, que se encarnó para cambiar la historia de la humanidad, se plantó en medio de nosotros como en el centro para recuperar la vida que hemos perdido por la fuerza del mal al que por ahí nos hemos asociado. La historia de la salvación en Cristo para nosotros es un árbol que se planta en una montaña también muy bajita, que es el Gólgota, donde se dice que así como en un árbol perdimos la vida, en un árbol la recuperamos. Es el árbol de la cruz. Se entiende la cruz de Jesucristo como lugar donde se vence el mal y donde crece el bien, como la contracara del árbol del bien y del mal, digamos, ¿no? Se vence el mal, el pecado, la muerte, y donde Cristo vence resucitando de ese lugar de muerte y nos trae vida nueva. Y en este punto, el árbol de la cruz, el árbol de la cruz en Cristo, es el árbol que viene a plantarse para inaugurar el tiempo nuevo, la nueva creación.
¿Hay comentarios? Esto es una pregunta que tengo.
Sí.
Hay... Como interpretaciones,
sí, los
de
padres,
acerca
de esto.
No, te quiero preguntar del árbol en el que los romanos crucificaron a Jesús. Uh-huh. Era un árbol que tiene, o sea, está especificado qué árbol era, hay comentarios
no,
que
yo no lo tengo. Sí, los padres de la iglesia, que son, uh-huh, como los sabios ellos sí ven, Francisco al principio de su pontificado, eso menciona esto, el día 14 de septiembre del 2013, que es donde celebramos justamente la fiesta del árbol de la cruz, muestra esta dimensión, digamos, ¿no? El árbol de la cruz, citando a los padres de la iglesia, es el árbol donde se vence el mal, donde crece el bien, donde Cristo muere, donde Cristo también nos trae la vida nueva, como el inicio de la nueva creación, ¿no? Citando también a los padres de la iglesia. ¿Qué tipo de árbol fue? No lo sabría decir.
No, viste, porque a veces hay como comentarios, sí, así, tanto de padres de la iglesia, sí, o comentarios, sí, rabínicos sobre esas preguntas. Por ejemplo, una discusión que hay rabínica es cuál era el fruto del árbol del conocimiento, claro, que comieron Adán y Eva.
Sí, sí.
Y hay un montón de discusiones, porque obviamente no dice, quedó en la
el imaginario
universal, claro, como si fuera una manzana.
La manzana.
Sí, ese es un error.
Sí, sí.
En realidad tiene un error de traducción, pero en fin, había discusiones que ponían un poco más de sentido a cuál era el fruto, justamente tratando de aprender algo. Algunos decían que ese fruto era el de la higuera, porque después viste que se cocieron como una especie de taparrabos con hojas de higuera, entonces algunos dicen, bueno, era una higuera. Otros dicen, no, era vino. Otros dicen, no, era trigo. Y empiezan cada uno como con su teoría. No hay ningún acuerdo en este caso. Queda ahí como el fruto del árbol del conocimiento, queda sin como contenido específico que uno tenga claro, más allá de la manzanita. Y por eso te preguntaba si había cuestiones similares con el árbol de la crucifixión.
Nos manda a Cecilia, Ceci Oliva, que ha estado misionando en el África,
Sí, me acuerdo que nos contó.
lo que significa el baobat en el África, ese árbol ancestral que está sobre todo en la zona de Madagascar y en otras partes de África. Y dice, fíjate qué interesante, dice, que los árboles sirvan, eso significa en el África, ¿no? De residencia, y este árbol en particular, de seres espirituales. Es un rasgo extendido por la amplia variedad de las culturas, sobre todo en África, ligada a la memoria del lugar, con el árbol como lugar de la memoria, digamos, ¿no? En ellos habitan los espíritus protectores y ancestrales. Algunas tribus del África creían que, o bien de forma individual o grupal, los árboles cobijaban en su interior a pequeños espíritus de quienes les precedieron. En Madagascar es habitual encontrar a los pies de los troncos ofrendas en forma de granos y comida para pedir una buena cosecha y para traer la fertilidad de la tierra. La sacralidad de estos no tienen un carácter individual, es decir, serán sagrados tanto el árbol ofrendado en sí como la zona que lo rodea. Mira cómo en otra cultura tiene un valor también este mensaje, digámoslo así, ¿no? Que esconde simbólicamente un árbol. Me parecía interesante para compartirlo, para que nos abramos también a otras culturas más allá de estas tradiciones y a esta perspectiva que desde las Sagradas Escrituras queremos brindar, que tiene como fin, evidentemente, Marcelo, cuidar la casa común, no porque sea aquí el paraíso que perdimos, sino para recuperar la dignidad que sí perdimos cuando nos equivocamos en el modo de tratar lo que es de todos, ¿no?
Así es, fíjate que uno más de los versículos que se suele nombrar en ese relato de Tu Vishvat hace alusión a un versículo que está en el libro de Deuteronomio, en el quinto libro del texto bíblico, que dice en hebreo, Ki Adam etz asadeh, porque el Adam, el ser humano, es como un árbol del campo. O sea, se compara directamente, ya no en un relato rabínico, sino en el mismo texto bíblico, al ser humano como un árbol.
Claro.
Y bueno, vaya que tenemos que aprender a tener raíces, a sostener, ¿no? El tronco del ser de cada uno de nosotros erguido de forma tal que no seamos torcidos, hacer que las
Bien
ramas,
enraizados para dar buenos frutos,
claro,
bien
¿no? Que las
plantados.
ramas, exacto, que las ramas abarquen y puedan cobijar gente, abrigo, y que los frutos, bueno, caigan cerca también
Así
y sean
es, para que muchos
similares.
puedan aprovechar de ello. Vos sabés que en
Sí,
esto de
sí, sí.
el hombre como árbol, hay un texto en Marcos 8, Jesús cura a un ciego, ¿no? Y hace una doble intervención que tiene toda una significación, eso después en el diálogo que Jesús tiene un poquito más adelante con los discípulos, ¿no? Porque bueno, la doble pregunta ahí al ciego tiene que ver con la doble pregunta que después Jesús le hace a los discípulos. Pero bueno, me quedo en esto, ¿no? En la primera pregunta que le hace Jesús al ciego después que interviene, dice, ¿ves algo? Veo hombres que son como árboles, ¿no? Esto de el hombre y el árbol, como esa representación, bueno, en esta misma línea de lo que vos decías. Se ve que está muy arraigado en la tradición esta perspectiva. Néstor, ¿qué tenés vos por allí?
Bueno, tenemos algunos mensajes por aquí. Por ejemplo, Sandra desde América, en la provincia de Buenos Aires. Me encanta escucharlos, es maravilloso. Aprendo mucho. Bueno, esto se repite, ¿no? Nelly desde el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, también nos está escuchando. Desde Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, se suma a Carlos, que está maravillado por este espacio. Marta desde Concordia. ¿Me podrían decir, una consulta ecológica aquí, si el arumito o el espinillo, que es muy común en Entre Ríos, sería como la zarza a la cual el Señor llama, o desde la cual el Señor llama a Moisés?
¿Cómo es esa zarza, Marcelo?
A ver.
En realidad, dice, en hebreo, esa zarza se la llama sne. Sne, una S, una N y una E, vendría a ser así. Que nadie sabe muy bien a qué árbol, a qué arbusto, es un arbusto, a qué arbusto específico se refiere. Lo que está claro es que esconde en la manera de escribirse y de decirse, te diría, dos palabras. Una es nes, porque nes se escribe con las mismas letras al revés, sne, nes. Y en hebreo, nes significa milagro, maravilla. Mirá por vos. Otro lado, sne es del mismo modo como que se empieza a escribir snaí, el Sinaí. Ajá. Por ende, esa revelación como, entre comillas, personal a Moisés a partir de un arbusto, es como que se va a crecer ese arbusto y va, así, entre comillas, crecer Moisés. Ya no va a ser un arbusto, va a ser una montaña chiquita, pero una montaña al fin, y no va a ser solo Moisés, sino todo un pueblo.
Un lugar de revelación.
Claro,
el pueblo como lugar de revelación. O sea, el arbusto, la montaña, Moisés y el pueblo, todo ello como lugar de revelación.
Claro, y eso liga el nombre en hebreo de ese arbusto, Sne, a Sinaí o Sinaí. Mirá. Eso le puedo decir a la atenta oyente.
Qué bueno. Quiere decir que es muy interesante esta perspectiva, Marcelo, siguiendo la siempre buena perspectiva lingüística que nos regalas del hebreo, saber que el pueblo, la montaña, Moisés y la zarza forman un lugar único, común, de comunión, donde Dios se da a conocer. Me ha gustado mucho.
Sí, vos sabés que te digo más. Ahora que me doy cuenta, la fiesta esta de Tu Bishvat termina siendo una especie de principio de año, porque antiguamente se sostenía que había cuatro principios de año en la cultura judía. Uno que era el principio de año para contar los reyes, ¿no? Los años de los reyes, los años de las festividades, que es en el mes de la Pascua, en el mes de Nisán se llama. Otro que era el año nuevo para el cálculo de los impuestos, que sería como el año fiscal, viste que empieza en otra fecha.
No era tan lindo ese.
Claro, pero estaba también.
Estaba marcado.
Después había otro que era el año nuevo para contar el año sabático, que era el descanso de la tierra, ¿no? Que también era una cuestión ecológica, que cada 7 años había que dejar descansar la tierra, y esa cuenta empezaba en otro mes. Y por último está el año nuevo de los árboles, que es esta festividad que te estoy diciendo, que ocurre el 15 del mes de Shvat.
Claro.
Así que era como también un cuarto, ya está, el año que vendría a ser el año calendario, el año fiscal, el año de la remisión de la tierra y el año de los árboles. Lindo.
Muy bueno, muy bueno. Cómo se descubren cosas mientras vamos conversando. Néstor, ¿tenés más mensajes donde la gente también va abriendo su corazón, su mente, su sentir en torno a este hermoso espacio que estamos compartiendo?
Sí, es así. Bueno, qué bueno que hablen de la creación, dice Amelia, que además nos manda infinidad de fotos de las plantas de la naturaleza que la rodea allí en su casa. Y tenemos también algunos audios, los escuchamos en esta tarde.
Buen día, Radio María. Katy les habla. Estoy encantada con lo que escucho. Ustedes sigan estudiando todo este programa maravilloso que yo voy descubriendo. Es maravilloso, pero maravilloso lo que Dios hace con todos nosotros. ¡Qué barbaridad! Agradezco. Gracias.
Buenas tardes, Radio María y Diálogo de Hermanos. Con respecto al tema, recorriendo el Génesis y leyendo el capítulo 1, versículo 29, me lleva ante esta necesidad de trabajo y ante una buena administración de la tierra, ¿qué pasaría si practicáramos ese capítulo 1, versículo 29 del Génesis? Bueno, muchas gracias, muy constructivo el diálogo de hermanos. Que sigamos muy bien. Adiós.
Bueno, muchas preguntas, Padre Javier. Marcelo, que ha desatado, que ha presentado este tema de los árboles, de la naturaleza, desde las Sagradas Escrituras.
Totalmente, totalmente.
Mira, recordaba mientras escuchaba el último de los mensajes y la frescura de la señora que estaba tan contenta, recordaba algo, no sé si la voz de ella me hizo acordar a una señora más grande, ¿no? Y recordaba un texto hermoso, un relato que hay en el Talmud acerca de alguien que se llamaba Joni Ameagel se le llamaba. Ese era un personaje que hacía círculos, un chico que hacía círculos, un jovencito que hacía círculos. Mira. Y tenía una serie de historias muy lindas. Entre ellas, ve a un hombre plantando un algarrobo, ¿no? Y le dice, ¿cuánto tarda en dar frutos? Y el hombre le dice, y este algarrobo tarda como 70 años. Entonces, Joni le dice, y era un hombre grande que lo estaba plantando. Entonces le dice, pero vos no vas a vivir para ver los frutos de este árbol. Me dice, no, por supuesto, pero cuando yo nací ya había muchos algarrobos que otros plantaron para mí.
¿No? Qué hermoso.
Así que es. Nos toca plantar aunque no veamos los frutos.
Así es. Un sembrador salió a sembrar, dice Jesús hablando de sí mismo, y esparció la semilla. Y algunas cayeron en tierra buena, otras en tierra pedregosa, otras al borde del camino. Las que cayeron en buena tierra produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Lo importante es sembrar, salir a sembrar y sembrar. Y no dejar de apostar, porque en algún momento va a brotar. Y esto viene bien, Marcelo, para invitarnos a pensar que no hay que aflojar en estos tiempos donde en la pandemia todo parece venir como cola de cola, como cuando nacen los chicos de cola, que es difícil el parto, dicen, ¿no? Sino que de verdad puede ser distinto si no aflojamos y seguimos sembrando. En algún momento tiene que florecer. Me encanta ver las historias de personas que desde situaciones muy complejas, muy difíciles, pudieron superarse, y porque tuvieron esta constancia, esta saludable tozudez de no aflojar, de seguir adelante, de empujar, de seguir sembrando, sabiendo que en algún momento la cosa iba a cambiar. Y así pensamos nosotros, que es la historia que nos toca transitar. No dejemos de plantar buenos árboles que nos pongan de cara a lo que perdimos. Cuando hablamos de árboles, hablamos simbólicamente y hablamos realmente también, ¿no? Porque lo necesita la casa común, pero también hablamos simbólicamente por todo lo que hemos dicho, por todo lo que esconde el árbol de sabiduría, de inteligencia, de valor, de vida, por la proximidad a lo humano, por la semejanza con lo humano y porque Dios quiso simbolizarlo a eso en las Sagradas Escrituras, plantando en el medio de nosotros. Así que pongamos todo nuestro esfuerzo por seguir buscando la manera de cambiar la historia, aunque como decía el sabio de la historia de Marcelo recién, por ahí no veamos algunos frutos.
Amén, amén.
Amén, Marcelo. Shabbat shalom.